Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Saben que pueden seguirnos a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Contesto a algunos oyentes que me han dicho que cómo es que a partir de hace unos días, aquí después del programa nuestro, cuando hay, por ejemplo, tiempo de juego en la FM, aquí no sale tiempo de juego y sale la linterna. Y algunos me dicen, es que donde estoy no se escucha bien la FM y escuchaba la onda media. Yo no puedo decirles el motivo corporativo del por qué desde hace un tiempo pues no se dobla la onda media con la FM en ese sentido. Sito toma buena nota de que hay muchos oyentes que siguen escuchando el programa a través de Después de Tiempo de Español porque no se escucha la FM en algunos lugares. Miren, yo no puedo hacer mucho más, pero lo pueden hacer a través de aplicación de móvil o también a través de internet. Y no son lugares muy, muy, muy lejanos de Barcelona, donde curiosamente la onda media se escucha mejor que la FM. Pero bueno, ustedes escuchen Tiempo de Español y luego pues la linterna o Tiempo de Juego, dependiendo del día que cortamos a las 8:15. Vamos con temas del primer equipo, de cara ya un poco al partido del domingo frente al Sevilla. Quedan aún días, estamos a jueves, hasta el sábado no habrá la última sesión preparatoria, lista de convocados, rueda de prensa de Rubi. Bajas de cara a ese partido, las de siempre, más Víctor Sánchez, que vio el otro día la quinta amarilla, pero recuperamos a Borja Iglesias y a Darder. La duda es saber si, bueno, yo no tengo dudas, pero me gustaría equivocarme. Creo que deberían jugar el Chucky Ferreira y Borja juntos con un 4-4-2, pero si jugamos con el 4-3-3, sí que tengo una duda. ¿Dónde va a jugar Melendo? ¿Y si va a jugar Hernán Pérez? Lo de Hernán Pérez es como un enamoramiento del entrenador, como le pasó a Pochettino con Thiebi, Ruiz Fonte, Galán, a Sergio González le pasó con Víctor Álvarez. Que cada uno, cada entrenador tiene sus jugadores que aunque no lo hagan bien, al final acaban jugando. Y eso es algo que creo que no es muy justo, pero son opiniones. Habrá otros oyentes que les guste Hernán Pérez y que reclamen que juegue más Hernán, que juegue, por ejemplo, Chucky Ferreira. Estamos hablando de una posibilidad de un cambio de sistema, que yo ya lo doy por perdido, todo este tema del cambio de sistema, porque vamos a jugar con el 4-3-3, aunque al final en San Mamés acabamos con un 4-4-2. Y, bueno, entre comillas, podemos decir, no fue mal. Bueno, en San Mamés creo que la segunda parte, después de que se marchó Buley, perdimos todo lo que teníamos arriba y fueron, creo que, errores en los cambios. Pero cada entrenador tiene su librillo y cada, igual que dicen, cada maestrillo tiene su librillo, pues lo mismo en el tema entrenador. Por lo tanto, hasta mañana viernes tenemos la porra. Mañana les podemos, bueno, adelantar una alineación. Yo ya la tengo clara. Solo me cuelga un poco esa posición. Tampoco sé, claro, dentro de tantas dudas que podemos tener, que las dudas las tenemos nosotros, el entrenador normalmente no tiene esas dudas, ¿qué va a pasar con Didac? Porque el otro día no entraba en la cabeza del entrenador, dentro de lo que él había visto, que Didac jugara. Y dejarse a Didac en Barcelona y poner a Javi López de lateral zurdo y Pedrosa en el banquillo, yo creo que nos sorprendió a todos. A mí me sorprendió, es decir, cuando jugó Javi López en Valencia era porque Didac estaba sancionado. pero el otro día no estaba sancionado. Sí que es verdad que Didac lleva un par de partidos un poco flojo. Pero ¿para qué tienes a Pedrosa? Esa es la otra pregunta. Luego con los senadores que los tenemos aquí hablaremos del posible equipo, de los cambios que se podrían hacer, aunque ya saben que Rubi no es muy ducho a hacer cambios, todo lo contrario. Yo creo que cuando le dicen que hay que jugar de una manera, él dice, no, como yo digo. Cuando le dicen, oye, ¿por qué juega este jugador? Que no está bien, toma, jugar. Yo creo que habría que decirle al míster, lo haces todo muy bien, todo perfecto, por lo tanto, no cambies nada. Eso sería lo bueno de todo. El decirle que lo hace todo bien, así a lo mejor piensa, bueno, a lo mejor, como lo hago todo bien, tendré que hacer algún cambio para que la gente me diga algo. A ver, yo no estoy, que lo entienda la gente, descontento con el entrenador, pero tampoco estoy feliz con el entrenador, lo de reconocer. Creo que este equipo debería estar mucho mejor de lo que está, porque hemos tenido opciones de mejorar y no lo hemos hecho. En esa famosa, o en ese valle famoso donde hicimos una estadística horrible, creo que ahí se pudo probar otras cosas y no lo probamos. Y por eso estamos donde estamos, sobre todo por los partidos fuera de casa. Estamos, fíjate, es que yo ver al Getafe con 45 puntos me da un mal rollo tremendo. O al Alavés con 42. Es que son cosas que dices, no me lo puedo creer. Pues sí, ahí estamos. La mitad de la tabla hacia abajo, bueno, mitad un poquito hacia abajo, con 34 puntos. Y equipos que, bueno, yo ya no puedo decir hace nada, porque estamos hablando de la jornada 12, que fue cuando perdimos en Sevilla, y ahora estamos en la 28, que viene el Sevilla. Y a partir del día del Sevilla, recuerden que fue la peor época del Español, que además coincide con ese calendario. Sevilla, Barcelona, Getafe, Girona. Eso fue el peor, porque sacamos 0. 0 de 12. Y el domingo, yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Domingo es un partido donde vamos a saber dónde vamos a estar. Porque a partir del domingo quedarán 10 jornadas. Que son las que decía siempre Luis Aragonés, que las últimas 10 jornadas es donde se juega la liga. Para arriba, para arriba yo creo que ya está difícil, desgraciadamente, el Barcelona va a ser campeón de liga. Lo del descenso, hay 7-8 equipos que están metidos ahí. Nosotros estamos en ese borderline de no saber si vamos un poco hacia arriba, vamos un poco hacia abajo o nos quedamos donde estamos. Que como ayer comentábamos con Jorge Larena, que en un momento determinado, recuerden que en el tema televisivo se cuentan siempre las últimas 5 temporadas. Y la que nos elimina ahora es un décimo puesto. Por lo tanto, si queremos mejorar y cobrar más en el tema televisivo, debemos quedar por encima del décimo. Si quedamos décimos, estaremos igual. Pero si quedamos por debajo del 10, perderíamos el ranking televisivo. Y eso no es bueno para el club en el tema económico. Bueno, hablando de temas económicos, yo les prometí que les iba a explicar un poco el tema Hermoso, el famoso derecho de tanteo. Miren, es posible que nos hagamos un lío todos, porque ya saben que cuando hablamos de temas económicos, decirles al 100% que va a ser así, tampoco lo puedo asegurar. No les voy a engañar. Es posible que a lo mejor mañana les cuente otra cosa, pero sí que les puedo contar lo que sé. Hermoso tiene una cláusula de 14 millones. No le digo que lo vayamos a vender. Yo lo explico. Igual que en el tema de Borja, el 5% de una posible venta se va al Celta, de una venta o de una cláusula. Es decir, yo cuento que sea la cláusula, porque si no, Borja se tiene que quedar aquí. Estaríamos hablando de, son el 5% de 28, 1,4. 1,4. Voy rápido en mente, de momento voy muy rápido. En otras cosas no, pero en tema de cálculo voy bien. Tema hermoso. 14 millones de cláusula. Alguno puede decir, ¿cómo que tiene una cláusula tan pequeña? Bueno, es que Hermoso vino cobrando, creo que 500.000 euros. No, no le vas a poner... Bueno, sí que le puedes poner una cláusula de 200 millones. Pero bueno, aparte de que cuando vino Hermoso, el Madrid dijo, bien, se va gratis, pero en el 50%, como pasaba con el tema Gerard Moreno, es mío. Es decir, si Hermoso se va al Madrid, el Madrid solo tiene que pagar 7 millones. ¿Qué es el tema famoso del derecho de tanteo? Que me lo han explicado, pero yo no lo tengo tan claro si es así el tema de Mario Hermoso. Imagínense ustedes que el Bayern le hace una oferta al Español de 20 millones. El Español le tiene que comunicar al Real Madrid que tiene una oferta de 20 millones por Mario Hermoso. Repito que quédense lo que les digo, pero que no lo hagan como si fuera esto fetén. Es decir, mantengan una duda, porque yo tengo una duda de cómo puede ser. Repito, el Bayern ofrece al Español 20 millones por Mario Hermoso. El Español le dice al Madrid, tenemos una oferta de 20 millones por Mario Hermoso. El Madrid dice, y es donde yo no sé por qué tengo esa duda, no nos interesa. De los 20 millones, 7 se van al Madrid. Y 13 nosotros. Claro, concretar todo esto a mí me ha generado también una duda. Porque claro, si el Madrid tiene ese derecho de tanteo y no lo ejerce, ¿por qué le tenemos que pagar 7 millones al Madrid? Si el Madrid no lo quiere. Pero claro, el Madrid puede decir, bueno, no lo quiero. Por lo tanto, hacer lo que queráis. Pero 7 millones teóricamente son de ellos. Y si el Madrid dice, me parece que 20 millones son pocos. Quiero al jugador. El Español cobra a los 13 igualmente. Y el Madrid se ahorra esos 7. ¿O cómo va el tema? Claro, es un tema complicado. Yo veo a los senadores aquí que lo tienen claro, pero también tienen dudas de cómo puede ir este tema. Porque claro, lo que yo no entiendo es que si el Madrid te dice que no lo quiere, ¿por qué 7 millones son para el Madrid? Es lo que me gustaría acabar de concretar. Yo les hice un pequeño TAS o GLOB de... Ponéis caras raras, ¿eh? Luego lo explicamos. O comentáis qué dudas tenéis en ese sentido. Porque yo también las tengo. No sé si recordáis, y hablo en general a los oyentes, el tema de Gerard Moreno. Que si lo vendíamos antes de no sé qué, el Villarreal se llevaba un 20, que luego bajaba a un 15, no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Estos contratos que a veces uno no entiende cómo se hacen, pero que el club de procedencia, como es el Madrid, establece esto. El Madrid, eso sí, no pudo poner en ningún momento la cláusula del miedo, porque el jugador pertenece al Español, igual que Gerard Moreno pertenecía al Español, pero los derechos económicos, que una cosa son los derechos federativos, los derechos económicos están repartidos. Por eso en la cláusula de 14 millones, si lo compra el Madrid, solo tiene que pagar 7. Pero yo tenía esa duda de si viene un equipo que te paga más, te paga, por ejemplo, 30 millones, y el Madrid dice que no puede llegar a los 30 millones, ¿por qué le tenemos que pagar 7 al Madrid? En eso estoy. En eso estoy. Otro tema. También un poco... Ya, no sé si han visto ustedes en las redes sociales a Buley intentando hablar castellano, que tiene una profesora de castellano. El tema Buley, en el tema del contrato, yo creo que es difícil saber qué va a pasar con el jugador. A todos nos gustaría que acabara los 2 años que le quedan, bueno, 2 años y pico, porque en el fondo fichó para desde el 1 de enero del 2019 hasta que no acabe la liga, la siguiente liga, es decir, estamos hablando del 30 de junio del 2021. Porque allí en, ya saben que el contrato ahí en China es por años naturales y no por años de competición. El que es complicado también es, ya sé que estoy un poco en el tema, no liado, pero el jugador tiene como, digamos, o pertenece a tres partes. Uno es Rastar, el otro es el gobierno chino y la otra parte es el puerto de Shanghái. Porque el equipo al que pertenece o pertenecía el jugador es propiedad de, como si fuera aquí, la zona franca, la zona portuaria de Shanghái. Claro, todo esto, por eso no hay una cantidad que se sepa, que sí que hay una cláusula. Yo les adelanto que Buley tiene una cláusula de rescisión, pero nunca la vamos a saber. O por lo menos, a no ser de que alguien la filtre, sea el gobierno chino, no creo que la filtre. Puede ser el Shanghái en un momento determinado, si hay alguien interesado por el jugador, que filtre que alguien ha pagado la cláusula del jugador. Imagínense ustedes, esta temporada no lo sé, pero a lo mejor la próxima, o a mitad de la próxima temporada, el 1 de enero del año 2020, te viene un equipo y paga la cláusula. El español no creo que lo diga porque es Rastar quien ha hecho toda esta, digamos, conjunción de astros para poder traer aquí a Buley. El gobierno chino no te lo va a decir. Solo queda la famosa tercera pata del puerto de Shanghái. ¿Dónde va a ir todo ese dinero? Pues no lo sé. Claro, es un contrato tan complicado. Bueno, lo importante es que el jugador está aquí y que juega aquí, que estamos encantadísimos. Pero creo que también estaría bien, lo que pasa es que, repito, es algo muy difícil de que se sepa. Ya se dijo en la presentación. ¿Qué podría pasar en una supuesta marcha del jugador? Claro, si acaba contrato, no pasa nada. Ojalá se quede aquí varios años. Pero en la dinámica que va este jugador, yo creo que es un futbolista muy apetecible para muchos equipos. No nos engañemos. Es un gran jugador. Y él, cuando vino, lo dijo. Yo vengo aquí a defender al español y a trabajar por el gobierno chino. Está clarísimo que en el fondo no deja de ser una propia inversión también del gobierno chino. Claro, estas cosas a lo mejor para alguno, yo creo que son importantes de saber, porque el conocimiento no ocupa lugar y por lo tanto el saber de qué manera está un poco distribuido todo el ese poder de decisión sobre Buley. Pues el español no tiene ningún poder de decisión sobre Buley. El poder lo tiene primero Rastar, el gobierno chino y el puerto de Shanghái. Y ya está, es decir, no nos engañemos. Está la historia. Yo me siento contento, de verdad, que el jugador está aquí, que el jugador haya demostrado lo que es, su capacidad de trabajo, de integración, porque creo que, y lo dijo el primer día cuando hubo la presentación, yo lo vi hablar y dije, este jugador es muy inteligente. Este jugador no se ha caído de un guindo y ha venido aquí al Español porque sí, no. Este jugador se ha ido de su equipo, se ha ido de China en el momento que se tenía que ir y porque se lo han dicho. No sé si el presidente de la República Popular de China le ha llamado, pero que tampoco me extrañaría y le dijera, a España. Y él ha dicho, a España. Y parte de culpa la tiene, por supuesto, nuestro presidente, Chen Yanseng. Por lo tanto, también hay que agradecer todo ese trabajo que se ha hecho para poder traer un jugador que para nosotros a lo mejor es un jugador importante, que representa mucho, pero lo que representa este jugador en China es una brutalidad. Pero una brutalidad. No se lo pueden ni imaginar. ¿Ustedes recuerdan al jugador de básquet? No sé si se llamaba Yao Ming, algo así, que fue a la NBA. Bueno, pues era el ídolo de masas en China. Y China son 1.000 millones de chinos. No son
más.
Cuatro mataos que están por ahí, son más de 1.000 millones. Pero mucho más, es toda Europa, más de toda Europa. Y luego, después de este jugador de básquet, tuvo un atleta, no sé si alguno se acuerda, que era un corredor de 110 metros vallas, que fue campeón del mundo, pero en los Juegos Olímpicos, no sé si en semifinales o en la primera ronda, se lesiona. Y ya no volvió a hacer nada más. No recuerdo el nombre de este atleta de 110 metros vallas. Lo miraré, mientras hablan los senadores, lo miraré. Y China no ha vuelto a tener a nadie más hasta Wu Lei. Y el gobierno chino tiene la intención de llevar un mundial allí. Pero para llevar el mundial allí saben que necesitan algo más. No quieren llevar un mundial allí y quedar eliminados en la primera ronda. Porque sería un fracaso. No solo para el gobierno chino, que es lo más importante y eso que nadie lo olvide, lo que es el gobierno chino, sino para lo que sería el fútbol allí. Porque no sé si en todos los colegios en China es obligatorio. Bueno, han puesto una asignatura que es fútbol ahora. Practicar el fútbol. Como aquí antes podía haber básquet o atletismo, balonmano. No, allí es fútbol. Porque saben que es un medio de expansión del propio gobierno chino. Allí todo lo que se hace lo tiene que permitir el gobierno chino. No se mueve nada sin el permiso de China, del gobierno, perdón. Y por lo tanto, aquí está Wu Lei, y es la historia que les quiero contar. No sé si nuestros senadores sabían un poco toda esta historia, pero creo que no, del por qué Wu Lei está aquí en España. Bueno, en el Español. Y podemos disfrutarlo de una manera increíble. Para acabar, estas pequeñas historias o píldoras que les estoy contando hoy, he puesto en Twitter que en octubre va a haber algo grande en Cornellá. Les voy a dar una pista muy fácil. Piensen en el Jopro. Y a partir de ahí verán lo que va a pasar en el centenario y el Jopro. No puedo decirles nada más. Supongo que alguno ya sabrá perfectamente qué va a pasar en el mes de octubre, sé la fecha, pero no la voy a decir, en el Estadio Cornellá. Algo grande y algo mundial. 7:25, una pausa, nos tomamos una estrella y analizamos con los senadores la situación del equipo, lo que hemos hablado y el partido de Sevilla.
El proper 17 de març, el Sevilla visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Viu una tarda de futbol emocionant, animant els blanquiblaus per a derrotar un dels equips més poderosos de la Lliga. Recorda, diumenge 17 de març, a 4:15 de la tarda, Espanyol de Barcelona, Sevilla Futbol Club, a l'RCD Stadium. Som-hi!
Especias sí, y conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis Blanco, entrenador del Juvenil B.
Te llevan muchas situaciones. No se comporta igual un jugador ya veterano que un jugador que está en su proceso de estudio con 16, 17 años, que está en una etapa de crecimiento y aprende mucho de ellos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la.
7:27, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. También esperamos hoy, a partir de las 8 y algunos minutos, a nuestro tertuliano y amigo Robert Borràs de Rombus, porque hoy también es jueves, tenemos el especial Rombus. El nombre del atleta chino es Liu Yang, el de los 110 metros vallas, que se cayó en Londres en el 2012. Y a partir de ahí tuvo muchas lesiones y desgraciadamente dejó el atletismo. Pero eran los tres grandes, bueno, los dos grandes atletas eran Yao Ming, Liu Yang, y ahora el tercer gran atleta o el tercer gran deportista, y es está en camino Robert de Rombus. El tercer gran deportista chino es Ulei, y lo tenemos aquí jugando en el Español. Así que a la salud de los tres. Nos tomamos una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y vamos a comenzar la tertulia de Tiempo de Español con una buena estrella. Os veo que os falta la estrella aquí. Que no estáis preparados, ¿eh? Como siempre, hay que tomarse la estrella.
Es que el yo pro
sí,
y la
acércate,
estrella,
acércate.
El yo pro y la estrella, las bueno, dos cosas pero, no ligan.
A ver, el yo pro antes, después de comer, vienes aquí, te tomas una estrella y el yo pro luego me lo tomo yo aquí. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a empezar la tertulia de cada jueves de Tiempo de Español. Bueno, cada jueves no, cada 15 días. De Tiempo de Español con los senadores. José Luis Cambra, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Vicente Palomar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y José Fernández, buenas tardes. Espérate un momentito. Ese micro te lo alejas un poquito más, lo bajas, así, y este mucho mejor, que está más cerca.
Pues muy bien.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Alguna consideración de todas estas dos historias que hemos sí, sí.
Bueno,
contado aquí?
Bueno, el problema siempre es el problema de transparencia, que no acabas de entender. Yo entiendo que
bueno,
lo
bueno, en el tema de Buley es normal.
Bueno, el tema de Buley es normal y es una operación llevada, me parece, personalmente por el presidente, y es el que ha movido todos los hilos para que esto pudiera ser posible, ¿no? Debe estar muy bien relacionado, habrá tocado las teclas en el gobierno chino para que Buley pueda estar en el Español, y yo creo que ha sido un gran, bueno, un gran acierto. Esperemos que lo que parece que pueda ser este jugador acabe de concretarse, ¿no? Y espero que las oportunidades que tenga las materialice de verdad, porque podría ser un revulsivo impresionante, como quizá hacía tiempo que el Español no tenía un ídolo, ya no solamente de aquí, sino que pudiera ser un ídolo casi a nivel mundial, ¿no? Entonces eso para mí es muy importante. En el tema de Hermoso.
Pero alguna cosa más sobre el tema Buley, no vamos.
Bueno,
a ver,
sí,
estás acaparando.
No,
te quieres acercar a quiero,
hace como Andrés ya.
Sí, 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 yo creo que ese sitio ese sitio es el sitio de los captadores de palabras, y el sitio de mi derecha es el que acaban siendo Judas.
Sí.
Sí.
Aquí está el Emilio. No lo dirás.
No,
está el Emilio.
No lo dirás. Por,
no,
por,
no hablo de los senadores.
Ah, vale,
hablo
vale.
De los otros tertulianos.
Bueno,
tema de Ulay.
Sobre Ulay. Con independencia, efectivamente, que en China no se mueve un lápiz si el gobierno chino no lo autoriza, esto es del todo cierto. También creo que según una entrevista que de hace unos días con el segundo entrenador del Shanghái, que dijo que él ya desde que empezó a tener un poco ya de fama y de ser ya un futbolista top ahí en China, que le hacía mucha ilusión venir a Europa, ¿no? Que es, vamos, evidentemente es la cuna del fútbol. Por tanto, creo que aunque se lo hayan aconsejado, yo creo que él ha venido encantado a Europa. O sea, y además, si ha venido a un club que está gobernado por un compatriota de él, pues y que más, yo creo que ha sido un acierto para el jugador, para la propiedad, Rastad en este caso, y para el club, para que hagamos la repercusión.
Bueno, el club es de Rastad.
Bueno, ya, tanto, pero Rastad, ya digo, como ente,
como empresa,
¿no? Como empresa, empresa. Que de varios conglomerados empresariales, ¿no? Y para el club, claro, porque la repercusión mediática que esto nos da, nos pone, vamos, en el infinito, ¿no? Y si encima, como he dicho antes, así fuera del micrófono, marca un gol donde todos pensamos, pues entonces sería
¿Cómo?
Ya la...
¿Cómo lo diríamos? Porque una cosa es el tamudazo, otra el de la piñazo.
Eso sería el chinazo.
Indudablemente, por el gobierno chino, esto políticamente, claro, es un país que vive de todo lo que es propaganda hacia el exterior. Ha cogido el deporte rey como es el fútbol, la imagen del mejor jugador que tiene en este momento, y lo ha lanzado hacia afuera. Claro, también, más que cuestiones políticas y algo económicas, la sartén por el mango la tiene el gobierno, porque ahí toca el pito, entonces para un lado, toca el pito, va para otro. Ahora, egoístamente para nosotros, claro que eso no se dispare, porque mi pregunta es, si este chico hace un final de temporada aquí, pues eso, haciendo un gol en el de aquí, tantos partidos de juego fuera, el de 1-2, el segundo en el minuto 89, un golazo, y luego va fuera, hace para otro. En fin, que estos últimos 10 partidos se ponen el candelero para arriba, yo me imagino que habrá países que, digo, jugadores que lo querrán, y no tenemos que engañar, hay equipos en Europa que pueden interesarse, que yo creo que este jugador, siguiendo una proyección normal, estará interesado, equipos que van a Europa, que juegan cada año alguna Champions, donde todavía la proyección puede ser mucho más grande. O sea, yo creo que esto efectivamente, si la pinta que lleva el caballito, o sea, yo creo que nos lo vamos a disfrutar, ya que económicamente no nos vamos a enterar mucho de rebote, sí, porque si le va bien a Rastad, no sé, directamente también nos va bien a nosotros.
Yo creo que como mínimo lo que está en el contrato hasta final del 2021, supongo que
esto cambia mucho,
le interesaría incluso al propietario, claro, a Rastad,
claro.
Le tiene que interesar.
Convencer al gobierno que dejándolo aquí puede sacar todo el dinero.
A nosotros, al club, lógicamente.
Esperando un año más, pues
le interesa, claro, sí. Claro, el problema es de estar siempre pendiente de que hay un jugador que sobresale un poquito y ya, en fin, estamos hablando, en fin, por todas las redes sociales, que si el Borja, que si el Hermoso, claro, siempre pensando en que se va a ir y en que se va a vender.
Quiero decir que yo
me parece que tendríamos que ser un poco más amarrategui en este aspecto. El jugador tiene que mirar Rastad, pero claro, esto, el tema económico y el tema deportivo es Rastad tendría que mirar de aprovechar al máximo el contrato que tiene.
Sí, pero una puntualización, que ya también, como os he dicho antes, yo creo que el contrato que tiene este jugador con Rastad, claro, con el gobierno, con quien sea, con el club, es una cosa que evidentemente no lo sabremos, ¿no? Pero creo que lo único pero para poner eso es que en la toma de decisiones de un futuro de ese jugador, yo creo que el último que pintará será el club.
Yo creo que la toma de decisiones...
Toma de decisiones de cara a un traspaso...
Yo creo que el último será el gobierno chino.
Claro, sí.
Bueno, ya.
Pero a nivel deportivo
y política, proyección política,
a nivel económico hablo, a nivel de tema de proyección, el gobierno chino algo dirá.
Imagínate para decir algo,
futuro nos va a dar una imagen
al Manchester City, para decir algo, Manchester City, claro, entonces la proyección de este jugador sería infinita.
Sobre todo que algún día, cuando pase es decir, cuando se vaya, se sepa lo que el beneficio que le ha dado al club. Eso sería bueno. Eso sería muy bueno saberlo. Pero bueno, habrá que esperar.
El beneficio...
económico, hablo del tema económico.
El beneficio económico, en fin, lo sabremos porque eso se dirá. En el tema, digamos, mediático, en el tema de venta de camisetas, en el tema mediático a nivel,
yo creo que si él juega bien, tú irás para arriba, irá más gente a verte, estarás más arriba, se cotizará más los jugadores, él y el club. Y podrás tener más facilidad de llegar a Europa, que es lo que
interesa.
A nivel mediático,
acabará
en el económico. Los derechos del jugador en China eran, de imagen del jugador, eran suyos.
Claro,
por lo tanto, todo lo que se haga en China es... Me acaban de pasar que las acciones de Rastar han pasado de 3,33 yuanes a 6,65, es decir, que han aumentado un 100%. Y que China tiene 1.300, casi 1.400 millones de habitantes.
Imagínate.
Bueno, dejamos el tema, alguna cosa más del tema.
Muy ilusionados.
Espero que el entrenador le sepa sacar el máximo rendimiento. O sea que... En fin, yo el otro día me quedé un poco parado con la sustitución de él. Y después de las declaraciones que dijo diciendo de que Puado estaba al mismo nivel que él, y que yo me comprendo que lo tenía a lo mejor que decir, pero me dio la sensación de que como si no estuviera muy convencido del entrenador
de
Buley.
El cambio de puertas para afuera no se entiende mucho el cambio.
Os digo una cosa, si el trato, a ver, que estoy ahora diciendo algo entre comillas, que quede claro, si el entrenador no es capaz de sacarle provecho a Buley, el entrenador saldrá volando del club.
No, yo creo, que sí que le sacará provecho.
Esperemos que sí.
Lo que pasa es que a veces, y creo que el cambio, él lo debe tener claro porque lo hace.
¿Tú crees que dijo que estaba al mismo nivel Buley que Puado?
Sí, dijo algo así. Dijo algo parecido.
Que le preguntaron por el cambio.
Dijo algo parecido.
Y entonces dijo
metió la gamba.
Si dijo eso, que yo no lo he leído, pero si dijo eso, es
algo parecido.
Una metedura de pata, pero no pequeña, sino brutal.
Los jugadores asiáticos son distintos.
A lo mejor lo que no quiere decir que a lo mejor físicamente pues está, no está...
No, es que, sin decirlo, le da mil vueltas a jugador.
No daban la sensación de estar agotado. Físicamente, lo que se veía por la televisión, a Buley se le veía bien.
A mí me sorprendió.
Yo creo que fue un error.
A mí me sorprendió tan pronto, ¿no? Porque si lo cambia a 1.80 y algo ya para...
Para arrancarse un minutito.
Pero ya a 1.59. Exactamente, fue el 59. Porque yo vi un partido repetido y así, y ese minuto...
Ya le dijimos que era un grave error del entrenador, pero bueno. Por cierto, equipo inicial del Sevilla, para el partido que empieza a las 9 contra el Slavia de Praga... Saca todo el equipo.
Con el resultado de la ida.
Vázquez en la portería, defensa de tres para Sergi Gómez, Kjaer y Carrizo. Las bandas para Promes o Navas y Promes. Por delante, Roque Mesa, Banega y Sarabia. Arriba, Ben Yedder y Munir. Que Munir ahora está por delante de Andrés Silva.
Es que tiene que ir con el resultado de la ida, tiene que ir con todo.
2-2 y prórroga.
Es un resultado muy malo.
No, yo quiero que pase en Sevilla por lo que expliqué.
Bueno, pero 2-2 y prórroga. Que pase después en los penaltis. Pero 2-2 y prórroga.
Bueno, que vengan agotaditos.
Hombre, que sufran un poquito.
Que vengan agotaditos. Más que nada porque vengan a...
Mira, me pasan lo que dijo Rubi gracias a Sergio González, que no tiene nada que ver con el entrenador.
Vale.
Cambio de Buley. Buscamos un hombre por hombre. Y Puado está al mismo nivel que sus compañeros.
Bueno, ya, pero Buley es un compañero.
Sí, ya, pero ya, no, sale en 11 y el entrenador puede cambiar cuando lo considere oportuno. Se llame como se llame. Buley es un gran jugador y no lo dejará de ser por no jugar los últimos 30 minutos.
Pero le preguntan por el cambio, ¿no?
Claro. El cambio es igual, ¿no?
Es para darle un poco de...
Espero que el día del Sevilla juegue, bueno, si puede, claro, lógicamente, si físicamente está bien.
No, yo creo que sí. Ahora, quizá para aguantar los 90 minutos y en un campo que te exige tanto como San Mamés, que ahí fútbol a veces no hay mucho, pero...
No, pero para mí fue muy
cambio, pero van a todas.
Claro, no era un cambio que todo el mundo pensó, usted, le duele algo, le, sí, no está bien.
Sí, sí, a mí me sorprendió que fuera en el minuto 59.
Los cambios no solucionaron, o sea, no mejoraron nada al equipo.
No. Igual como normalmente el día... casi nunca mejoran nada.
Hay un
casi
día...
hablo de no siempre.
No, no siempre no, pero yo he sido muy crítico, lo dije más en la escullera, yo he sido muy crítico a veces con los cambios, pero precisamente el día del Valladolid cuando cambió el Hernán Pérez
por
Granero, que acabábamos de marcar el 2-1,
la
salida de Granero le dio una tranquilidad, dio una pauta,
tú marcas
por el 2-1. En ese cambio sí que aplaudí a Rubí. Ahora, a veces, no lo sé. Pero bueno, es que él debe tener... Él cree que hace lo mejor para el club. Sí, pero no, tanto no lo
ha imaginado. Que ningún entrenador se tira piedra sobre su propio tejado.
Hombre, habrá alguno.
Alguno lo hace.
Pochettino
lo hizo. Mm. Y para mí es un gran entrenador. Claro, pero su empecinamiento con Ruiz Fonte, Tievi, Galán... Claro, llegó un momento que le condenó. No nos engañemos, le condenó. Claro. Bueno, del tema Hermoso. ¿Os ha quedado alguna duda? A mí me queda mucho.
Una duda.
Sí, una. No sé si te la podré
yo creo que
solucionar
sí.
Hoy.
El por qué. Si tiene una cláusula de rescisión de 14 millones, has puesto el ejemplo de que puede venir uno y darte 20 o 30.
No, la de 14 es solo para el Madrid.
Ah, vale. ¿Y por los demás? ¿Qué? ¿No tienen cláusula?
Es la duda que yo tengo.
Si bien irán 20 en el Madrid, no tendría que darme 10 a mí.
No, ya, pero claro,
por eso digo que no lo tengo muy claro aún.
Es que yo había entendido que la cláusula era de 14 para todo el mundo.
Sí, pero...
Claro, esa es la duda que yo tenía.
La verdad que es muy confuso todavía todo esto.
Por eso no lo tengo yo muy claro.
Eran 30, claro. El Madrid te diga,
yo pensaba, si las cláusulas son de 14, ¿por qué va a venir el Bayern y te va a dar 20? Si claro. Tiene una cláusula, claro, pero si...
Ya, pero a lo mejor los 14 solos son para el Madrid. Ya,
pero no, yo tampoco... Bueno,
por eso he dicho que no lo tengo muy claro del todo, que cuando... No me van a enseñar el contrato, no me van a enseñar. Toma, tienes el contrato, míralo.
Tú como buen periodista tienes obligación.
Por eso yo voy intentando explicar las cosas, como explicarlo. Lo del tema Buley es feten, ¿eh? Es decir, no, ahí no me invento nada.
Y que un día venga...
No, tampoco me lo invento el otro, pero quiero decir que no sé si...
Tiene mucha lógica lo de Buley, tiene mucha lógica el jugador del Shanghai, del puerto, que el gobierno vea que su imagen
es... Creo que es un trampolín.
...más fuerte, hoy en día el fútbol es la mejor escaparate.
Y si además quieren a
pues que el gobierno ahí se vuelque para que este hombre esté
unos años vista bien
y que pueda promocionar mucho el fútbol a nivel de si quiere mundial, lo que quiera.
A unos años vista quieren hacer un mundial... Claro, han de promocionarlo, y qué mejor promoción que su mejor jugador
en
Europa.
En el tema, en el tema Hermoso, yo, vaya, sería para...
A ver, me dicen, 14 para el Madrid, 28 para el resto.
Ah.
Pero claro, no, confirmarlo, yo no lo puedo decir feten.
Yo preferiría...
Por eso he dicho lo de los 20 millones.
Sí, estamos en lo mismo de antes. Siempre parece que tenemos todos ganas de vender jugadores. A mí me parece que Mario Hermoso, no sé si tiene 23 o 24 años. Creo que otro año más en el Español, porque claro, si te están hablando que se va Mario Hermoso...
Ya, pero acuérdate que el otro día, cuando le preguntan en Madrid sobre Zidane, él habla casi como jugador en Madrid.
Sí, pero ya han fichado uno hoy,
Es decir, me dicen, me envían un recorte de prensa, supongo que de, no sé de qué fecha es, del 24 de julio, el precio para Madrid es de 15 millones.
Que son los 7,5.
7,5, bueno.
Sí, eso sí, eso cuadra.
Y la cláusula es de 40.
Por eso ofrecía el Bayern 40, decían.
Y el Madrid tiene un derecho de tanteo, pero la duda es ¿cuál es el derecho de tanteo?
Sí, eso no está
claro.
Claro, ¿cómo funciona ese derecho de tanteo?
A igualdad, la mitad, si siempre cuando llega el Madrid
además,
a la mitad.
Y además otra duda, Javier.
Dime.
¿El Madrid hasta qué año tiene derecho, ese derecho tanteo, ese derecho a llevarse a
uno? Siempre,
como el tema Gerard. No, es decir, tú a Gerard lo podías renovar como le renovamos. Pero siempre había...
No, que lo hubieran puesto una cláusula diciendo los primeros dos años o tal...
No, tú tienes que hablar con el Madrid y decirle, oye, claro, el Madrid no es tonto, el Madrid... Hombre, a ver, normalmente deja jugadores, pero siempre se guarda algo.
Sí, es la segunda temporada.
Esta es la segunda de Hermoso.
Y firmó por 3 o por 4. Porque claro, entonces, no, lo digo porque, claro, no, o el Español
yo creo que cuatro,
lo traspasa o intenta renovarlo, ¿no? Ver, intenta renovarlo digo, para, porque el sueldo...
Yo creo que por cuatro, ¿eh?
Porque el sueldo no debe ser de los más altos porque vino prácticamente que no lo conocía.
Y además con una ficha...
No lo conocía nadie, ¿no? Yo creo que sería una buena operación en renovarlo y alargar el contrato.
Siempre se le puede
sacar más rendimiento.
Estaba en el Valladolid y pasó
con más pena que
en el Valladolid jugó casi de lateral, ¿eh?
Porque claro,
si no pasó sin pena,
si la opción no de las redes sociales es que se vaya el Hermoso y que venga el Víctor Ruiz.
No, hombre.
Yo supongo que esto lo habéis leído vosotros. No
lo he leído.
Yo
dije un día que creo que a Víctor le queda un año más en el Villarreal.
Y que estoy seguro que si acaba se ofrecerá el Víctor, esto está clarísimo.
Hombre, Víctor no me molestaría que viniera, pero no como titular, claro.
Ahora, como complemento.
A ver si se me abre esto y puedo deciros...
No. Y hablando de centrales, muy bien Naldo. Sí, hombre. Muy bien, ¿eh? Eso que teníamos miedo después de del parón de la lesión y todo eso, estuvo, pero muy bien, ¿eh?
7:46, mira, pues ya ha pasado casi 40 y... Bueno,
hablando del español, pasó el tiempo muy rápido.
A ver si se abre esto y os puedo decir seguro los años, que yo creo que son cuatro.
Sí, yo también lo pienso.
Es posible.
Yo creo que son cuatro. Una pausa, nos tomamos el Yopro para octubre, no para ahora, para octubre, y... Ahora, se me acaba de abrir ahora. Un momentito. A ver... No, pues ahora no lo tengo aquí. No, este no es bueno. A ver, un momento solo, por favor. Bueno, la pausa, como tardará, y nos tomamos el tiempo.
Lo busco.
El próximo 17 de marzo, el Sevilla visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Vive una tarde de fútbol emocionante, animando a los blanquiazules a derrotar a uno de los equipos más poderosos de la Liga. Recuerda, el domingo 17 de marzo, a las 4:15 de la tarde, Español de Barcelona, Sevilla Fútbol Club, en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
A ver, el día de la presentación se dijo lo de la cláusula de 40 millones... Pero que el Madrid, no se explicaba el tema del Madrid, lo que pasa que luego se fue sabiendo que el Madrid tenía esa opción de la cláusula de 14-15 millones y como es el 50% son 7 millones, lo mismo que el tema Gerard Moreno. Ahora nos tomamos nuestro Yopro, si encuentro el Yopro, porque alguien siempre se lo queda por aquí y al final... No sé dónde está nuestro gran Yopro de Danone, este gran producto.
Pero tendrías que tener una neverita.
No, la nevera está allí, en el otro lado.
Una neverita y vamos.
Recordemos, el Yopro natural está pensado para todos aquellos que practicáis deporte o ejercicio habitual con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Es un buen aliado que te ayuda a conservar y aumentar los músculos. Todos aquellos que de manera incansable y disciplinadamente conseguís encontrar tiempo para el deporte desafiando los apretados horarios, las rutinas del día a día, las eternas reuniones, los que os pasáis por la Dani Jarque a jugar también al dominó, pues hay muchos que lo hacen y que disfrutan allí del Le Soleil, pues también cuando van allí se toman el Yopro porque les mantiene fuertes y luego van andando a casa como Vicente Palomar que la tiene cerca.
El río, pero, pasar el puente del río Besor y claro.
La zona aquella verde. Claro.
La ruta del colesterol.
Pues
esa es, hasta la playa.
Se toma un Yopro cuando sale de casa y cuando llega a casa se toma otro Yopro de Danone, ya lo sabes, un lácteo alto en proteínas pensado para los deportistas como tú, los Real Pro. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. Y en octubre, cita importantísima en Cornella. Bueno, hablamos del equipo, del partido. El partido de Sevilla es un partido sí o sí ya.
Hombre, yo creo que...
Va a marcar la pauta, si yo, ganamos...
Faltando 11 partidos, y luego de este ya serán los 10, los que hablábamos antes de la importancia de los últimos 10 partidos, sí, como dice Josep, será el que marcará la pauta de a ver, estos últimos 10 partidos, ¿dónde vamos a mirar? Si en tierra de nadie, si vamos a mirar ya para arriba a ver si la séptima plaza puede estar a mano, o claro, si tenemos una racha, no quiero aumentar a la bicha, pero si tenemos una racha de perder dos o tres partidos seguidos y tal, pues a ver si también de reojo mirar otra vez abajo. Pero vamos, yo creo que el equipo ahora está dando buenas. A mí en San Mamés el equipo me gustó. Sí que, hombre, claro, es un campo que aprieta muchísimo, que es un equipo muy físico, que echa muchos balones al área, que hace defender, pero el equipo, menos los últimos, de partir del menos el 1-1, que entonces pasamos un poco canutas, el equipo estuvo bien. Claro, hombre, claro que me gustaría tener una pólvora arriba de poder causarles por lo menos miedo, no sino marcar más goles, miedo con el 0-1, que estuvieran también un poquito atentos a la parte defensiva, pero a mí el equipo ha cogido una dinámica.
Pues le queda un año solo, acaba en el 2020.
¿El 2020?
2020.
Yo pensaba que era
o lo vendes ahora o no lo vendes.
Por eso digo que.
O lo vendes ahora o no lo vendes.
O lo renuevan, si no hay las ofertas necesarias. Pues se renueva, oye, no vamos a tener que vender a todos los jugadores. Puede dar, es que es joven, es diferente. Si
estamos hablando de que ya vemos dos jugadores fuera.
No, yo no.
Borja, no, lo digo yo. Sí. Borja seguro.
Yo Borja sí que lo veo fuera.
Lo veo fuera.
Ahora, por la cláusula.
Por la cláusula. Y Hermoso lo veo fuera también.
Hermoso depende. No sé, yo Hermoso depende. Yo creo que el principal...
Creo, y voy a decir algo que dije en el mes de julio-agosto, en Olot. Rufete, convence a Hermoso que no se vaya al Zenit.
En enero.
En principio de temporada.
En principio de temporada.
Pero no estaba Rufete, ¿no?
Sí,
de temporada ya.
Hacía días que solo estaba Rufete. Rufete se incorpora estábamos en Olot.
Vale.
Y jugamos contra el Olot.
Sí.
Y yo veo esta conversación. Claro, no sé lo que le está diciendo porque es noche oscura en la Garrocha, era difícil, pero luego lo sé, es decir, se quería ir Mario Hermoso porque veía que aquí no contaban con él. En principio, claro, visto lo visto el año pasado.
Sí, pues el faraón claros oscuros, más oscuros que claros.
Bueno, y él, bueno, pues tenía una buena oferta al Zenit. El club creo que era una oferta de 3 millones solo, es decir, el club dijo que... En aquel momento el Madrid tampoco hubiera hecho nada, porque, claro, el primer año de Hermoso no fue un buen año. Por lo tanto, bueno, pues el club lo hubiera vendido y no lo tendríamos ahora. Y Rufete le dice que aguante este año y que si el año siguiente tiene una muy buena oferta que interesa a él y le interesa al club, no le va a poner ninguna pega. Por eso creo que sabiendo que acaba contrato en el 2020, este año... Hermoso se va.
Bien, este año ha hecho una temporada completa, muy bien, o sea, a muy buen nivel.
Tenido también algunas lagunitas.
Bueno, como todos.
La lesión,
en este bache que tuvimos.
Después de venir de la selección, yo creo que pasó el bache, que viene muy dado con el equipo, el también.
En este bache de los 6-7 partidos seguidos.
Yo recuerdo el campo Leganés, partidos aquí en casa que también no se enteraba de nada.
El mismo David López también tuvo el mismo bache, o sea, que jugadores...
Que la temporada de David López tampoco ha sido...
Entonces, todo es con que... Pero
ha sido patear fuerte.
Pero, en fin, está manteniendo últimamente, y el otro día también estuvo a muy buen nivel, y es zurdo, es un central zurdo, es joven, y yo, vaya, a mí me gusta particularmente.
Sí, hombre, bueno, claro que me gusta todo la primera, hasta llegar a yo creo que el partido, hasta jugar el partido que hasta la selección, incluso el día de la selección, estuvo a un nivel muy alto. Luego para mí. Bueno, yo el equipo también me gustó, creo que ha hecho dos resultados que aunque no haya sido ganar fuera, por lo que sea, en Valencia y en Bilbao, no son campos.
Bueno, pero es que son tres, partidos fuera.
Bueno, ya
el Villarreal, el Valencia y Bilbao.
El Villarreal es distinto.
Pero en cada uno ha habido historias distintas.
Sí, pero en los tres,
el de Villarreal es muy distinto.
En los tres ha jugado Javi López de lateral izquierdo. En Villarreal también jugó. Pues,
Villarreal, yo creo que no.
Felicidad.
Villarreal
también
jugó Didac.
Me parece que fue en el de Copa, ¿eh?
No, Villarreal jugó Didac.
Yo no pongo al Villarreal.
Yo lo jugó en Valencia y en.
O en el Villarreal de Copa. Debería ser Javi López. Javi López jugó en Villarreal.
Yo te digo que
en
partido de liga jugó Didac.
Bueno, pero los dos partidos últimos, seguro. Valencia y Bilbao, ha jugado el Javi López a un nivel normal de Javi López, sin ningún fallo estridente, con su banda, claro, lógicamente hacia cambiada a la que ve la línea del mediocampo, y ya no pasa, ¿no? Eso está claro.
A mí no solo el día del el español, el día de Bilbao, que es el más reciente, no solo me gusta la primera parte y el principio de la segunda. Luego, lógicamente, hay el... También yo, ya sé que digo una tontería, pero es que a lo mejor marcas demasiado temprano. Si hubieras marcado un poquito más tarde, que el partido sigue yendo 0-0, el Bilbao quiere ganar, pero no se lanza como te lanza.
Claro, lo que no puedes permitir son 50...
Claro, es que marcas centros, muy temprano...
Igual que los 40 y pico centros de...
Te atosigan.
Y tú dices,
al final del partido, si tú eres del Huesca, dices, coño, es normal que 1-1 que haya quedado, porque han achuchado mucho, no era nada injusto. Pero si tú marcas el minuto 75, te traen los...
Bueno, te voy a No lo sé. 5 minutos para las 8. Vamos a dejar un poquito que suene la música de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Señor José Fernández, se tira. Espere un momentito, no se mueva. Primero la música, la sintonía. Cerramos micro.
Y bailamos.
Cuatro minutos, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales después de los abrazos que se han dado aquí, todo el mundo, muchos abrazos, pero el directo es el directo. Empresa de más de 46 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, www.ferran.es. Y recuerda que con Ferran tienes la oportunidad de nuevo servicio, que es el coworking. Impresionante si lo haces a través de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Más información del coworking, 93-648-00, www.ferran.es. Decíamos lo de escuchar la musiquilla de la sintonía para movernos un poquito aquí e incorporar a Robert Borràs de Rombus. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes,
Javier. Te veo serio, ¿eh? No, sí, te veo serio. Te veo serio. ¿Por qué? ¿Por qué?
No, que va, todo lo contrario. Ahora que
está concentrado.
Ya hemos cambiado la dinámica y volvemos a estar otra vez... En la ola...
A ver, hay problemas. Tenemos problemas, ¿no? Hombre, claro. Sí. ¿Qué es esto?
Un cable suelto.
Esto es una... Con perdón, una cagada total, ¿eh?
Sabotaje.
Sabotaje, ¿lo ves?
Es un sabotaje.
Ahora vamos a empezar sí. Otra vez.
Empezamos de nuevo, venga.
Robert, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te veo serio?
No, serio. Nada. En absoluto. En absoluto, ¿qué va? Ahora que... Como iba diciendo...
Como decíamos ayer, como decía Fray Luis de León...
Que ya estamos de nuevo en la ola, ya estamos otra vez empezando a cabalgar y no queda otra que mirar hacia arriba. Ya no hay que mirar hacia atrás, Javier.
Bueno, luego compartimos lo del Sevilla, pero me gustaría preguntarte, pues venías en coche hacia aquí, tema de Uley, ¿qué te parece todo este, entre comillas, entramado para poder traer al jugador y cómo... ¿Cómo se plantea todo esto a nivel un poco económico?
A mí me parece... O sea, se sabe lo poco que se sabe, que es prácticamente nada, pero yo creo que es una operación para el club redonda. O sea, a nivel tanto económico seguro como sobre todo deportivo, de imagen de marca y de proyección del nombre del club. No solo en China, porque de rebote es también en Europa y en todos los ámbitos y estamentos futbolísticos. Yo creo que es la gran operación de este año y el gran éxito. Encima, si tal y como parece, lo culminamos con que el jugador se adapte y realmente sea una pieza fundamental dentro del engranaje del equipo, como ha venido demostrando en estos últimos partidos, pues yo creo que los pericos... Como tal, podemos estar muy muy contentos con la operación. Siempre nos quejamos, pues oye, si hay una que podemos sacar pecho, saquémoslo y que nos dé toda la proyección del mundo y más.
Está claro que sin la intervención del gobierno chino era casi imposible el que viniera aquí.
Está claro, estos temas en este tipo de países evidentemente están siempre controlados y supervisados por los gobiernos, más en China, pues... todavía dice más en favor de la persona o las personas que hayan llevado a cabo esta operación y que hayan sido capaces de intermediarla y de conseguir el buen fin y de que el jugador esté jugando en el Español.
De lo cual nos alegramos, porque por sinceramente, supuesto. Ya sé que, no lo digo por ti, pero hubo muchas dudas con la llegada de Buley, que si...
Que venía lesionado, también.
No, más que,
bueno, también.
Que no daba la talla, es decir, que creo que decíamos, no, es que la Liga China, no sé qué, y es verdad que mucha gente dudó de él.
Era una incógnita.
Esto es verdad.
Para nosotros era un desconocido, yo nunca había oído, tengo que reconocerlo. Era el mejor jugador de China, pero yo nunca lo había oído hablar.
Es otro tipo de fútbol, es cierto que es un fútbol que internacionalmente pues todavía no ha acabado de arrancar, que los chinos cuando se ponen en algo pues lo acaban consiguiendo, pero bueno, esto es cuestión de tiempo, es cuestión de proyección, es cuestión pues de que sus jugadores también salgan y jueguen en otras ligas con mayor potencial y que jugará en favor de la proyección y del crecimiento del fútbol internamente en China. Todo esto ayuda. Y, hombre, si el Español ha podido ser un escaparate para ello, yo creo que es algo muy, muy importante.
También hay que convenir que creo que el jugador ha caído de pie. O sea,
porque
se ha integrado...
Porque eres inteligente.
Se ha integrado...
Y tiene carisma.
Se ha integrado, ha dado la sensación de integrarse enseguida en todo el ambiente.
Desmonta toda la teoría de que cuando un jugador viene de otra liga, le cuesta la adaptación.
No,
desmonta esa teoría.
Claro, sí, desmonta, porque al final los jugadores son personas y no todos son iguales. Y no. Sí que hay ciertos estereotipos, que si los brasileños son así, que si los argentinos asá. No. Ahora resulta que los chinos eran de una manera y los centroeuropeos eran de otra. Bueno, a veces las personas dentro de ser de un mismo origen, pues unos actúan de una manera y otros de otra. Y sí que es cierto que Buley ha venido pues con una voluntad grande de integrarse en el club, de formar parte de él. Por iniciativa propia, por su entorno, sí, es algo que desconocemos.
Una cultura de ser muy disciplinado.
Pero sí, esto
en
lo
todo,
tienen.
En todo,
esto
todo,
lo tienen.
También encontrar un gran vestuario,
Y su forma de jugar,
es importante.
Y su forma de jugar, que es de jugador rápido, que es de jugador que se desmarca, que es un jugador que no se le ve un gana, ¿no? Que se le ve...
Y es muy importante para también... que aunque la gente lo aceptara con un poco de que será, no lo conozco, ser máximo goleador de cualquier liga, aunque sea de las Chimbambas, es
hombre,
muy complicado.
Si eres de Albania, no. De Gambia.
Mira, recuerda lo de Enrique Gallego, lo que hablábamos aquí.
No, pero es distinto. Enrique Gallego viene...
De segunda.
Sí, pero que mira, no es lo mismo la liga española que la liga albanesa.
Hacer goles ya, hombre, naturalmente que no es lo mismo. Pero bueno, con tanta gente que debe jugar en la China al fútbol, ser el máximo goleador, creo que no debe ser fácil. O sea, yo creo que es muy importante que este hombre, yo creo que tiene unas actitudes para jugar fútbol en un país donde se han volcado en esto que hablábamos de la asignatura del fútbol, y el fútbol es el escaparate que puede proyectar todo al mundo entero ese país para cara a celebraciones que pueda celebrar, sí. Y estar en el candelero, que tú tengas el mejor jugador, el máximo goleador de ese equipo, lo tengas aquí, no es un chanclas ese hombre.
Un chanclas.
No, pero yo creo que en el Español se ha sabido leer cómo debía ir la operación y es importante a veces, porque es una cosa es que pueda ser una apuesta, que pueda ser a ver si vendemos camisetas, a ver si viene y a ver si juega algún minuto. No, es que yo creo que se ha ido leyendo bien cómo había que irlo introduciendo dentro del equipo, el rol y la importancia que había que darle por la propia importancia que tenía la operación, y poco a poco pues que lleva aquí semanas y el crecimiento que ha tenido deportiva y socialmente.
Bueno, lleva 6 partidos y no hemos perdido ninguno desde que está
él.
Claro,
que lleva, jugador talismán.
Es importante, pero yendo a la ciudad deportiva, yendo a ver a divisiones inferiores, es decir, integración total y con ganas y con voluntad. Que a veces,
y algo importante, vive en Barcelona.
Sí, sí.
Vive en la Diagonal Mar.
Sí.
Y eso es importantísimo.
Y jugadores asiáticos disciplinados y cumplidos.
Sí, acércate al micro.
Y eso.
Cierto.
Yo por lo que veo.
Claro, porque ya hemos tenido un error ahí, hablando por de Robert sin el cable.
Llegar aquí y el micro desenchufado.
Te estoy cogiendo pelusilla, por eso lo he hecho.
Ha sido entrada triunfal.
Bueno, a ver, partido contra el Sevilla. Bueno. ¿Es el partido donde vamos a ir hacia un sitio u otro?
Yo lo he dicho. Sí. Eso yo, yo lo he dicho antes y creo que es el partido ya cuando nos falta, nos quedarán 10 partidos. Yo creo que es el partido que tiene que marcar un poco la dinámica de donde podemos mirar. Yo creo que si conseguimos ganar al Sevilla, que no olvidemos que Sevilla lleva unas estadísticas en campo contrario muy malas.
Como las nuestras, pero bueno, ya, en casa.
Pero nosotros en casa las llevamos buenas. Entonces,
eso sí.
Por eso, exacto. Entonces, hoy juega a las 9 de la noche, un partido
difícil. O gana o se va a la calle.
Claro, un partido difícil.
El equipo titular.
Sí, el equipo titular saca.
Tiene una eliminatoria difícil con el resultado de la ida. Un desplazamiento que no, llegarán mañana por la mañana seguramente, o no sé si vuelo charte, pero llegarán como mínimo de madrugada. Entonces, claro, si juegan todos los titulares el domingo, algunos
claro, pero claro, lo que comentaba yo ayer, si pierden, hombre, solo les queda la liga y por lo tanto se la tienen que jugar ya, pero si, y por eso quiero que ganen, pero que ganen sufriendo, y entonces dirán, tenemos la Europa League aún, la liga, podemos darnos un descanso, un partido.
Sí, sí. Faltarán 10 partidos. Yo creo que tampoco...
Por uno que les pase...
Que no, pero que tampoco creo que será definitivo. Hombre, si perdemos, está claro que sí. Pero si empatamos, quedará la cosa más o menos igual.
Las dinámicas,
y si no,
las dinámicas.
Bueno, ya lo sé, pero faltarán 10 partidos.
Sí,
ya no se ha acabado.
Bueno,
¿no?
Faltarán 8, para mí faltarán...
No, bueno, vale, espérate.
O 9, perdón, 9,
oye,
9.
Oye,
9.
Aquí hemos estado especulando que tú te imaginas... El gol del minuto 89
1-1
del chino. Entonces, ¿cómo le denominamos? El tamudazo.
El chinazo.
O sea, le ponemos el chinazo, ¿no?
El chinazo.
El 1-2 en el minuto 90, el chinazo.
Bueno, quiero decir que, sí, hombre, es importantísimo. Si ganamos, desde luego, es un golpe de moral.
Mira, yo te digo, si no juega Messi...
Pero no, pero oye, estoy hablando de Sevilla.
Bueno,
el de Messi queda muy lejos.
No, ya, pero yo ya te hablaba del otro. Robert, el partido del domingo.
El partido del domingo es el partido que marcará el definitivamente ya mirar hacia arriba. Vamos a ganar seguro. No sé qué más hay que hablar. Yo lo tengo clarísimo, Javier.
Solo va a falta concretar el resultado.
Exacto, sí que podemos concretar el resultado, pero bueno... 2-0, 3-1, ganamos el domingo y 3 puntos y continuamos en la racha hacia arriba.
Ojalá. Yo siempre voy un poquito más apretadito. Me gustaría ser
1-0 y tarde. Que falte poco. Yo soy de los que siempre piensan que tenemos que marcar nosotros. En Bilbao hubiéramos marcado. Faltando un cuarto de hora, 3-2.
Eso es ideal, claro. Pero a veces las cosas vienen tarde. Como vienen, claro, ¿eh?
Antes sí, pues, decíamos, el 0,
a veces te marcan ellos
sí,
primero.
Sí,
pero es que al ir 1-0 el Bilbao, pues ya te tiró en los últimos 20 minutos zambombazos para arriba. Porque ya, tiene 0 puntos en ese partido. Tiene 1, un poder.
Bueno, pues agradeceros a los senadores.
Ah, ¿ya nos echas?
Hombre, claro, tenemos que irnos a Romo, quedan 23 minutos de programa. Ya,
has puesto una exposición de aquí entre lo del Gulé y lo del
Hermoso.
Sí, pero me he ido durante 3-4 minutos, he desaparecido.
Solo hablado él.
No es verdad. A ver, tienes que repartir mejor el juego, porque si no, ya ves lo que pasa.
Se subleva, la gente se revela, Bueno, nos tomamos primero... Hacemos una pausa y nos tomamos un chocolate, venga.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Nacho González, jugador de l'Espanyol B.
Y me quedan 8 asignaturas para acabar la carrera, arquitectura técnica, pero aquí, si no acabarla, pues que me quede a un pasito de ello y nada, a seguir con los estudios, porque bueno, también pienso que es una cosa de las más importantes el formarte. Al final, como somos personas y el fútbol, bueno, puedes o no puedes llegar, y aunque llegues, pues también se acaba, porque es una carrera corta.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
8 y casi 10 minutos, nos tomamos nuestro chocolate, como siempre, con Bese Chocolate, o un amplio surtido de trufas, que están buenísimas también, sí, o sí, pasteles personalizados.
Tenía un acierto.
Sí, siempre, siempre. Bueno. Suelo tener acierto, no siempre, pero de vez en cuando sí. Ya sabes que con Bese Chocolate tienes además chocolate para todos los gustos e intolerancias, chocolate suizo, biológico, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. También podrás encontrar en Bese Chocolate chocolate deshecho, batido de chocolate, chocolate blanco con vainilla, donde tus sueños se hacen realidad. Bese Chocolate.
Está realmente todo de primera, ¿eh?
El placer por el chocolate en Bese Chocolate, 1305, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. El otro día vi una foto de nuestros amigos de Bese Chocolate de alguien, no sé si... si era para celebrar un cumpleaños o alguna cosa, piruletas. De piruletas del español también, de chocolate. Eran buenísimas.
Brutales.
Chocolate blanco también, ¿eh? Buenísimo. Todo lo que hace Bese Chocolate es un placer. Si quieres celebrar también una comunión, un bautizo, un cumpleaños allí, puedes informarte llamando al 93-118-2397, 93-118-2397, Bese Chocolate en 1305, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Bueno, a ver, alineación y os vais, porque veo que de aquí no... A ver qué alineación hay, a ver, alineación.
Hombre, yo creo...
A ver, vamos, Diego López.
Sí, Diego López.
Rosales, hermoso Ronaldo, hermoso Didac.
Yo tengo dudas, ¿eh? Porque los últimos partidos de Didac, los últimos partidos de Didac,
Didac ahí, vale.
No, no lo sé, yo tengo dudas, ¿eh? Yo tengo dudas.
Apunta una duda.
Una duda.
Una duda. Darder, Roca seguro.
Seguro.
La otra es Melendo, Granero.
Sí, en principio también. Sí.
Melendo, Granero. Arriba Buley, Borja y Hernán o Melendo.
Melendo, casi a mí.
Sí, sí.
Bueno,
sí, sí. Granero, Melendo.
Melendo, bueno, pero... yo creo que arriba jugarán el Buley y el...
Sí, pero falta otro. Estamos hablando de un 4-3-3.
Bueno, sí, sí. Melendo.
Para que veáis que no...
Melendo, pero yo me parece que no jugará pongo... Javi López en puesto del Rosales. Sí.
¿Del Rosales?
No.
Sí.
¿Ah, no? No.
Vale.
No. Javi López está a 46 minutos de renovar.
Sí.
No, renueva seguro porque 46 minutos los jugará.
46 minutos son muy longos.
No. Sí. No. No creo que...
Es un hombre de la casa...
Que, sí, que se, llegue, se llegue a mirar ese,
yo,
ese aspecto.
Yo estoy convencido. Y yo ahora, creo... si juega, yo creo que jugará. Yo creo que Rosales ha ido más. Y está haciendo un... Creo que al principio tenía muchos despistes defensivos y era un hombre más de ataque que de defensa.
Yo creo que jugará Javi López en un lado y Didac
no,
en el otro.
No creo que juegue.
Bueno, ahora, a la izquierda es donde tengo la duda.
Nos vamos. Gracias, José Luis Cambra. Oye, habéis estado hablando más de una hora.
Nos has dado 5 minutos más de gloria.
Sí, sí, sí.
Necesitamos otra cerveza.
Eso luego. Gracias, Vicent. Gracias,
gracias a
José
ti.
Fernández. Una pausa y nos vamos a Rombús.
El proper 17 de març, el Sevilla visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Viu una tarda de futbol emocionant, animant els blanquiblaus per a derrotar un dels equips més poderosos de la Lliga. Recorda, diumenge 17 de març, a 4:15 de la tarda, Espanyol de Barcelona, Sevilla Futbol Club, a l'RCD Stadium. Som-hi!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias sí, y conservas Dani, la marisquería en casa.
Y 14 minutos, se han dejado un teléfono. Se han dejado un teléfono aquí. José Luis Cambra, el teléfono.
Un móvil
ahí. Bueno, a ver, tema hermoso. Antes de ir a Rombu, ya que hablamos también de temas económicos, financieros, de gestión patrimonial. Hermoso, cláusula de 40 millones para cualquier equipo. El Madrid tiene el 50%, es decir, cobraría la mitad. De cualquier venta, cobraría la mitad siempre y cuando el Madrid no lo quiera. Si el Madrid lo quiere, tiene que pagar el 50% de 15 millones, es decir, 7,5. No hay, en este contrato, no hay ya derecho de tanteo. Repito, cláusula de Hermoso, 40 millones para cualquier equipo excepto el Real Madrid. Si el Madrid dice que no le interesa, el Madrid cobraría la mitad como el tema Gerard Moreno.
Los 20 millones.
Los 20 millones. Es decir, va a ser difícil que alguien pague.
Y si el Madrid lo quiere, son 15 millones.
Son 15 millones que son 7
que, paga, que paga la mitad, tiene la mitad bonificada.
Es decir, hay que encontrar un equipo que pague más de,
que pague más de 15.
De 15 millones. Para que el Español pueda.
Que pague más de 15 más. Porque el Madrid no tiene derecho a tanteo. Con lo cual, si hay uno que paga más, el Madrid solo puede igualarlo.
Igualarlo.
Igualarlo
pagando. ¿Cómo el tema Mariano?
Igualarlo pagando la mitad, por eso.
Claro, claro, pagando la mitad.
Está claro.
Es decir, que si hay un equipo como el Bayern, por ejemplo, que paga 20, el Madrid, si lo quiere, tiene que pagar 10.
Exacto.
Ya no serían 7 y medio, serían 10. Bueno, hablamos de Rombus. El otro día estuvimos con una compañía perfecta, vía teléfono, eso sí, con Javier Añoveros. Hacía tiempo que no.
Otro crack del despacho, sí,
que
señor.
No hablábamos con él. Y ya nos dejaba un poquito así a medias el tema ya de la declaración de renta.
Estamos ya. Estamos ya.
El 2 de abril empieza.
Estamos ya, es que no nos damos cuenta, pasa el año y en nada ya nos hemos comido el primer trimestre de año. Y hace nada estábamos ya con los turrones y navidades.
El último programa.
Y ya dije, se nos acaba el primer trimestre.
El programa del año pasado dije, estamos ya en verano.
Sí, sí. Sí, sí.
Pues casi, casi.
Sí, no, y aquí dentro en el estudio, no, realmente.
La culpa no es mía, ¿eh?
Estamos en verano, señores.
No es mía la culpa. No, no, no. Ya me puedes decir lo que quieras, que no es mía.
Sí, sí, sí. Sé que se están haciendo obras y se está adecuando todo el sistema de
aire acondicionado,
calefacción y demás, pero.
Así que yo ahí no puedo hacer nada.
Pero sí, sí, aquí se está
bien. Bueno, verano, empezamos. ¿No? Tema.
Tema renta.
Declaración de renta, que la gente vaya preparada antes, por lo tanto, que si tiene alguna duda, que consulte. Porque
importante.
Ya se están empezando a dar, que si el resumen del año a nivel de banco, a nivel de empresa.
Está claro, ya hay que empezar a recopilar toda la información y documentación que nos vayan enviando a casa, aunque luego todos podamos sacar nuestros datos fiscales e incluso tener nuestro borrador para validar, verificar, supervisar y controlar que esté bien hecho, porque siempre un borrador no deja de ser, como la palabra me dice, un borrador que hay que revisar porque pueden haber posibles fallos o...
Una pregunta solo. ¿Este año es el primer año que ya no se puede presentar en papel? Yo lo he leído hoy, no sé si es verdad, que ya no se puede presentar la declaración de renta en papel.
Pues esto te lo tengo que acabar de confirmar con...
Porque es importante para que la gente...
Con el equipo fiscal, pero
claro.
Pero sí, sí, son cosas que al final la era digital nos avanza sin remedio y cada vez más la presentación de impuestos va por vía directamente, por vía digital. Es decir, que sí que es probable que el soporte de papel sea el último año en el cual se pueda realizar a través de soporte papel.
Sobre todo para la gente que es un poco mayor, que está acostumbrada a llevar la declaración de renta al banco.
Sí, sí, pero...
Es importante eso para que los oyentes, vayan y consulten con Rombus, porque a lo mejor...
Al final, Javier, tener una persona de confianza que te asesore, que te controle, que te supervise un poquito a este respecto... Pues sí que es cierto que te ayuda y que en muchos casos, pues oye, si puede suponer un ahorro en nuestro coste fiscal, pues bienvenido sea.
¿Hay alguna novedad importante este año, Robert, que sea bola pluma?
Bueno, hay un poquito más, suben las bonificaciones a familias numerosas.
Estamos hablando del año 2018, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Claro que lo que se ha decretado por parte del gobierno, en decretos leyes o se ha aprobado este año, 2019 no cuenta porque es a partir del 2018.
Todo esto implicará a la declaración que hagamos el año siguiente. La verdad es que este ejercicio no hay muchos cambios, seguimos dentro de los mismos tramos, seguimos dentro de la misma escala y bueno, pocas variaciones más allá al respecto, pero sí que pienso que vale la pena mirar la situación de cada uno, que muchas veces no somos conscientes o a veces no sabemos si un gasto es bonificable o no es bonificable, qué deducciones podemos aplicarnos o podemos no aplicarnos, si las retenciones que se nos están aplicando son las correctas o no, porque hay muchas veces que no estamos dentro de la retención correcta, luego en el momento de hacer la declaración resulta que tenemos que pagar más porque hemos tenido pocas retenciones durante el año. Es importante tener bien controlado la declaración de renta. Estamos en un estado de derecho y como tal se rige por las tasas impositivas. Es decir, al final los impuestos sí o sí hay que pagarlos. Lo que pasa es que hay que pagar los impuestos justos que cada uno deba pagar en cada momento. Y por eso es importante controlarlo, supervisarlo y tener claro que se está haciendo bien.
Recordemos el teléfono de Rombus, 93-410-5156, esta gran empresa de gestión patrimonial. Y también otra pregunta que algún oyente me ha hecho, del tema de los planes de pensiones. Si alguno ha recuperado el plan de pensión, lo recuperó el año pasado, que consulte, porque siempre tiene una retención cuando lo recupera.
Los planes de pensiones es el producto típico en el cual la gente va más confundida, más confundida está con él. Un plan de pensiones es un gran producto y una gran herramienta para planificar la jubilación y acumular un capital, en el cual tenemos un beneficio fiscal mientras vamos haciendo las aportaciones. Aproximadamente un 30% de lo que aportamos a un plan de pensiones nos sirve para pagar menos en la declaración de renta del año siguiente. Con lo cual es un dinero que, si fuésemos conscientes y lo valorásemos, tendríamos de más. Es decir, es un dinero que lo podríamos reincorporar al plan de pensiones y tendríamos un 30% más. Si supongamos que hemos aportado 5.000 euros al año, pues tendríamos 1.500 euros más para incrementar en el plan de pensiones, o 1.500 euros menos que vamos a pagar en la renta. ¿Qué pasa cuando rescatamos un plan de pensiones? El plan de pensiones tributa directamente, cuando lo rescatamos, en rentas del trabajo. No va por ninguna otra base. Es decir, que al final va al tramo máximo, porque en función de lo que hayamos, aportado, de lo que hayamos acumulado en un plan de pensiones, si lo rescatamos todo de golpe, vamos a tener un perjuicio fiscal. Hemos tenido, mientras, un beneficio fiscal, mientras lo hemos ido construyendo. Al rescatarlo, hay que intentar rescatarlo a través de un sistema de rentas o a través de alguna otra fórmula que no sea un rescate total, que podamos llegar a tener una pérdida de entre un 45 a un 50% del capital acumulado. Es decir, es importante tener un buen control, una buena supervisión y un buen asesoramiento de cómo hacer la planificación de la jubilación y luego cómo planificar dicha jubilación y el momento del rescate. Es exactamente igual si tenemos un plan de pensiones y tenemos la idea de dejarlo como un legado para nuestros herederos. Hay que recordar que los herederos también se lo van a encontrar dentro de sus rentas del trabajo. No forma parte un plan de pensiones de la masa hereditaria y no tributa por impuesto de sucesiones y donaciones. Es decir, es un producto caro para herederos, con lo cual, primero, hay que protegerlo mientras lo tenemos y mientras estamos en esa fase vital en la cual estamos cerca de la jubilación, cuando nos puedan quedar 10, 12, 15 años, y si ya tenemos un capital importante, hay sistemas de protección de este capital, por si podemos tener un fallecimiento o lo que sea, que no resulte en un perjuicio para los herederos y puedan perder la mitad de ese capital que hemos acumulado. Por eso, siempre recomendamos que el plan de pensiones sea un producto bien trabajado, bien estudiado y, sobre todo, bien conducido dentro de lo que es la planificación patrimonial de las personas y de las familias. Que no sea el producto típico que el banco nos coloca y que nos olvidamos de él. Es así de claro, Javier. El plan de pensiones es un producto importantísimo dentro de la planificación patrimonial.
Y si alguno tiene alguna duda, porque se quiere hacer un plan de pensiones o lo tiene y está escuchando esto y dice, ostras, he dejado en manos del banco mi plan de pensiones, que consulte con
Por Rombus. Supuesto, Javier, es que es fundamental.
Teléfono 93-410-5156. Recuerda que Rombus está en Gran Vía Carlos III 124, donde teníamos nuestro estadio de Sarriá. Ya sabes que además Rombus te hace, porque también estamos, cuando hablamos de los seguros de salud, un estudio y un presupuesto personalizado, totalmente gratuito y un compromiso de los seguros de salud, garantía, solvencia y seguridad de Rombus. Y una clasificación de Rombus, Robert, que no sé si te sorprende. Hermoso 5 puntos, Naldo 4 puntos.
Bueno, Naldo, cuando ha jugado este año, ha rayado a muy buen nivel, yo diría. Y yo creo que la dupla Naldo-Hermoso, con la lesión de David, a mí me merece todas las garantías. Y tenemos Lluís también como recambio para poder salir. Y yo creo que el centro de la defensa en este momento está bien resguardado, los laterales también están empezando a funcionar, el equipo, el sistema defensivamente ha cerrado esas fisuras que tuvo durante la mala racha, vamos a ponerlas entre comillas, la mala racha, que yo hoy ya la doy por zanjada.
Siempre optimista. Robert, siempre muy optimista.
Yo es que creo que hay que intentar verlo así.
Pues, a ver, puedes perder, pero ojalá ganemos al Sevilla, pero puedes perder en campo el Barcelona. Sí. Y yo no hablaría de que empezamos otra mala racha, ¿me entiendes?
No estoy yendo en contra de nadie, que no se me malinterprete, y ni mucho menos, yo nunca he dicho que no haya que hacerse autocrítica o haya que analizar errores, fallos y el porqué de muchas cosas. Es evidente que eso hay que hacerlo. Lo que pasa que a veces me enerva un poco y es que los pericos tenemos muchas veces este sentimiento de que todo es malo. De que todo es malo. No lo digo por ti, Javier, pero a veces, muchas veces flota en el aire. Por Patimén.
Somos un poco apocalípticos, sí que es verdad. Eso lo de reconocer.
Y por nuestro sufrimiento innato y por nuestra propia historia o de venir, pero
nuestro, oye, ADN.
Sí, va implícito en él, pero eso no quiere decir que cuando las cosas también son buenas haya que reconocerlas y hay que decirlas, como hiciste tú cuando al principio de Liga y las 10 primeras jornadas y hablábamos de Champions. Eso era una realidad y el equipo jugaba como jugaba, era una realidad, que habían pericos como que ya veréis, esto se va a ir para abajo y esto no se aguanta.
Hay que aprovechar, pero tampoco
lo entendía yo.
Cuando el equipo está bien, claro, hay que aprovechar la inercia. Pero cuando el equipo ha ido mal, lo que sí que hay que hacer es no siempre vivir ahora del pasado, porque mucha gente aún vive de ese pasado, de los 10, 11 primeros partidos.
No.
El equipo durante 10, 11 partidos estuvo muy mal, pero muy mal, es decir, hay que reconocerlo. Y entramos en una dinámica tremenda.
Desastrosa.
Vale, entonces, sí. Ahora llevamos 6 partidos sin perder. Pero son 6 partidos, de ellos son 2 victorias, 4 empates. Que no nos han hecho respirar un poco, pero que de momento no nos permiten ir hacia arriba. Por eso el partido del domingo es vital.
Está claro.
Porque ahí te puede permitir colocarte con 37 puntos y decir, oye, podemos perder algún partido, porque se puede perder, porque si ganáramos todos seríamos campeones de Liga.
Bueno, no sé si de Liga, pero estábamos en la Champions seguro.
Bueno, si ganamos todos campeones de Liga. Si ganamos todo, no me refiero a estos últimos.
Vale. Toda la Liga. Ahora digo, no tengo tan claro. Claro, es evidente.
Si sacamos de los últimos 10, 25 como con Pochettino, vamos a la Champions.
Sí, por supuesto. Es cierto que ahora todavía... Te puedes enganchar arriba porque perderás partidos. Esa racha que tuvimos con Pochettino son rachas que difícilmente se repiten.
Que son 8 victorias, un empate y una derrota.
Fue brutal, nos acordamos todos. ¿Y dónde estábamos y dónde acabamos? Pero bueno, dando por hecho que es complicado llegar a conseguir esta dinámica, el partido del domingo evidentemente todavía nos engancha ahí arriba, porque luego ya poco a poco las diferencias irán ensanchándose.
Robert, todo un placer. Sorteadas las entradas, bueno, los carnés también para este domingo.
Este domingo hay que, a todos los pericos, una vez más tenemos que estar en el estadio, en el templo, animando y a reengancharnos para aspirar a esas 7 primeras plazas que nos ilusionen.
Recuerden, Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, teléfono de Rombus 93 410 51 56, o si no, visiten Rombus o a través del Facebook Asesores Pericos, Rombus en Gran Vía, Carlos III, 124. Y recuerden, el 2 de abril empiezan las declaraciones de renta, así que aprovechen y consulten antes y después, porque si no, luego les pilla el toro. Un placer, Robert, como siempre.
Un placer y un saludo y para todos los pericos.
Aquí.
Bien hallado.
Que de vez en cuando ya no veo tu cara, no conozco tu cara. Nos tomamos una estrella y nos vamos. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y recuerden lo que les decía al principio del programa. En octubre tendremos un evento mundial en el estadio de Cornellà Prat. Y nos tomaremos una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestra compañera Elena Rodilla, que no se me olvidó el apellido, también a Sito Ramírez de los mandos técnicos. Y lo dicho, volvemos mañana a partir de las 7. Tenemos mañana porra del partido Español-Sevilla. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean muy, muy felices. You and I always together dancing night and day.